Página 40, ya repasando lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que estamos viendo, es que estamos a medio camino con esto de, aquí están varias otras cosas que debería buscar en una pareja, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Primera cosa es que puede usted cumplir la misión con esa persona. Por supuesto, he insistido en esto y yo creo que es bíblico, aunque por supuesto nadie lo va a cumplir el 100%, pero... La clave de todo es estar con alguien en el noviazgo que está con usted en algún tipo de ministerio. Número dos, es el Espíritu Santo guiándolo a usted a esa persona, ¿ok? Ese guía del Espíritu Santo no tiene que ver con sentimientos, de que, oh sí, ay, es que me siento que el Espíritu Santo. No, tiene que ver con una base bíblica, ¿ok? Más que nada... Digamos, es como un resumen de todo lo que estamos viendo. Número tres, es esa persona salva. ¿Ok? ¿Irene? ¿Me escuchó? Ok. ¿Por qué? Hey, casarse con un no cristiano es una broma. Es comiendo palomitas, ¿ves? Es como... Sí, pero se va a quedar en los piercings, man. Es que... Okay, porque es honestamente prohibido para un cristiano casarse con un no cristiano. Entonces, ¿para qué salir con un no cristiano? Es simplemente buscar problemas.
Greg, solo una pregunta, porque yo creo que no estoy...
¿42? Sí, estamos repasando.
Así que yo entré en 40, ¿no?
40 es donde empecé, ¿verdad? Empecé en la 40. Empecé en la 40 y voy rápido. Vean, la 40 tiene el número 1.
Ah, ya.
Ok. Y en la sigue el número 2. Y estamos en el número 3, que es ser cristiano. Ok. Sabiendo que los cristianos tienen dominio propio y pueden llegar a tiempo siempre. Ah, bienvenidos, Jota. Sí, claro. Con mucho gusto. Estamos grabando esto, Jota y Doña Tere ya acaban de llegar. Entonces lo que quieren hacer es... Ellos están haciendo un desastre. Acaba de entrar Don Ronald. Ya la familia está aquí, están felices. Sí, y no, ya empezamos. Hace tiempo. Ah, sí. Muchachos, los atrasó otra vez. Qué sorpresa se ve en la cara. Ok, entonces número 3 es que sea una persona cristiana. Número 4, ¿qué es número 4, Will?
¿Quiere esa persona o no cumplir con la misión de Dios?
Ok, esa es la pregunta. Joel. Sí, es que la mejor pareja en evangelismo en la calle los viernes. Ellos están pero rajados en la calle juntos. Va a ser un matrimonio exitoso. Número 5. ¿Qué es? Alguien dice. Irene, ¿qué tiene?
Estás buscando una pareja conforme a la voluntad.
Ok, ¿está? Ok, conforme a la voluntad de Dios. No la voluntad de uno, porque si es la voluntad de uno es pura carne. Y sabemos que Joel es guapo, pero no va a ser tan guapo siempre. Okay, porque después de casarse, usted sabe lo que pasa. La mujer empieza a cocinar bien y el hombre se infla. Entonces, ¿cómo se vería Joel gordito? ¿Ah? Bueno, ok, número 6. ¿Quién tiene el número 6? No, ya hemos dicho la página cuántas veces. ¿En cuál página estamos, Will?
43.
Ok, entonces, Don Ronald, número 6.
¿Es la persona
afuera? Oh, pero yo dije Don Roma.
Pero como no contestó, yo me apuré.
Ah, sí. So, wow. Creo que hay unos proverbios acerca de eso. es la persona pura, ¿ok? Y hablamos bastante acerca de esto, de mantenerse puro, no tatuarse, no hacerse piercings, no comer postre. Pelo largo. Ok, estamos en número 7, ¿cierto? Es donde dejamos. Donde empezamos o vamos a empezar. ¿Cierto o no? ¿Ayuda? ¿Sí? Ok, la pregunta es, ¿está usted ejerciendo la paciencia? Yo creo que el mejor para contestarnos esa pregunta sería Will. Yo creo que Will ejerce más paciencia que cualquiera de ustedes. ¿Ve? Lo que yo digo es que la gente dice, ay, pero Greg, usted no es un hombre paciente. Y yo digo, usted no sabe cuánta paciencia ejerzo todos los días. Porque para el hombre así le cuesta. Tiene que ejercer mucha paciencia para mantener la calma. ¿Ve? Eso es. Eso es que la gente muy tranquila es que no entiende. Es que los bipolar somos, pues, un poco difícil. Sí, es como que me necesito Prozac o algo así. Ok, siempre, ustedes tienen los versículos, hemos visto el pasaje bastante, si quiere abrir su Biblia solo para fijarse en los versículos, no vamos a leerlos otra vez. Es toda la historia de la búsqueda para una esposa, para Isaac. Entonces, está ejerciendo la paciencia. ¿Quién? Isaac en la historia no está buscando una esposa. ¿Quién está buscándola? Ser criado, criado de Abraham, cuadro de Bimbo. El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está corriendo en la historia? Es el criado, es el Espíritu Santo en cuadro. Entonces, deje que Dios se afane por su esposa, su esposo, y usted esté tranquilo. ¿Ok? Esté tranquilo. Entonces, eso es, ese es el consejo. Número 7, fijarme. Ok, sí, eso. Siervo cuadro del Espíritu Santo, él está corriendo mientras que Isaac está todo tranquilo en el campo trabajando para el Señor. Consejos en este contexto de la paciencia. Primero, esté contento. Nosotros podemos estar contentos. Usted dice, pero no tengo el don de continencia. No importa. Usted tiene el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo viene el dominio propio. Dios sabe cuando usted va a necesitar una esposa o un esposo, entonces va a dárselo en su tiempo. Y mientras que esté esperando, tiene que estar contento. Filipenses 4:11. Okay? Puede estar contento en cualquier situación. Oren. Hey, muchos no tienen porque no oran. Will oró por una esposa y cayó del cielo. Y luego el punto E, pues es, o punto D en sus notas. Espere al Señor y confíe en Él. Confíe en Dios de que Él sabe lo que está haciendo. Usted no. Ya vimos, ese es uno de los principios con los cuales empezamos. Nosotros no sabemos nada. Dios lo sabe todo. Entonces usted puede confiar en Él. Él sabe, Él puede cuidarlo. Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate en Jehová, o fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Entonces, paciencia. Número 8, ¿cuál es? Y ganas. Hey, ministerio, ¿por qué? Una esposa para un cristiano es una ayuda idónea. Entonces, es una ayuda idónea ¿en qué? En reparar carros, o pintar casas, o hacer manualidades, ¿o qué? No, es una mujer que le ayuda en la misión que Dios le ha dado. Porque la única razón por la cual usted está en esta tierra robando aire es para cumplir la misión. ¿Cierto o no? Nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Nos ama en Cristo Jesús con un amor incondicional. Y Él quiere que estemos en su presencia. Solo es que, hey, mientras tanto, tiene algo que quiere que hagamos para su gloria. Nos ha dejado aquí para esto. Entonces, debemos estar ejerciendo el ministerio. Y la pregunta es, ¿ejerce esa persona el ministerio con responsabilidad y ganas? Rebeca se dio prisa. Ese es para el espacio. Okay. Se dio prisa. Ella corrió para sacar el agua. Sacar el agua para el criado, para darle de beber. Y también hizo más de lo que se esperaba de ella, porque sacó agua para los... ¿Y cuánta agua puede tomar un camello? Yeah. Puede beber mucha agua. Entonces, a pesar de que ella escogió un trabajo un poco difícil, lo hizo, y lo hizo todo, y además, lo hizo todo bien hecho. Eso es lo importante. Hemos estado hablando, bueno, varios de nosotros, estamos hablando mucho de desarrollo de líderes en nuestra iglesia. El siguiente paso para muchos que han pasado por varios niveles de discipulado. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es liderazgo. ¿Cuál es la característica que destaca más que cualquier otra a un líder? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Dirigencia. Es dirigencia. ¿Qué es dirigencia? Es ese autoarranque que uno puede empezar una tarea, sabe cómo hacer la tarea y puede terminarla bien, no la deja botada, como hecha a medias. Entonces, ella está mostrando mucha dirigencia. Versículo 20, que en el punto 6 en sus notas, ella cumplió con su tarea con ganas. Ganas, es que se dio prisa. No, no se quejó. Hey, ¿quién es? ¿Quién se lleva? Hey, saca el agua. ¿Quién saca su propia agua? No, corrió al pozo sin quejarse, sin murmurar, y lo hizo. Ok, mejor es... ¿cómo es? Morar en un desierto que en una casa con una mujer rencillosa. Es que ella es como una gotera de agua. Es como ya, lo que quiere es ya parar el agua. Un bate de béisbol y para la gotera. Entonces, vea, en esto vemos varios aspectos del carácter de Rebeca que usted debe también buscar en una pareja. Okay, ella estaba primero dispuesta a servir, ella estaba dispuesta para servir en lo que sea. Era generosa, okay, no egocéntrica, generosa. Ella daba de sí misma, daba mucho, es que trabaja mucho, era responsable en su trabajo. Y también hizo su trabajo con ganas, lo hizo todo con una muy buena actitud. Y eso sí es difícil de encontrar. Gente que quiere trabajar con una buena actitud. Todos sabemos que tenemos que trabajar, pero ¿quién quiere trabajar con una buena actitud? Siempre es a regañadientes. Número 9. ¿Alguien? ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Cómo está la relación entre esa persona y su padre, o digamos sus padres? ¿Por qué? Bueno, Rebeca está todavía bajo la autoridad de sus papás, entonces ella corre, cuenta todo lo que le pasó, se somete a ellos, a su actitud. No es una actitud de rebelión, es una actitud de buena sumisión. Ella primero se lo cuenta todo a su hermano y luego a los papás, y ellos empiezan a hablar del asunto como una familia. ¿Por qué es eso importante? Porque digamos que su novia no quiere someterse a sus papás. Y ella siempre está rebelándose, ella está siempre escapando de la casa, está siempre llegando tarde, siempre está respondiendo a los papás. Ella no respeta autoridad. Y si hace esto en la casa con sus papás, cuanto más con usted. Entonces, fíjese en esto. Igual, muchacha con los muchachos, okay, su novio, ¿cómo es que él se comporta con los papás? Okay. O sea, hay cierta libertad cuando uno está ya mayor, pero todavía está bajo el techo de los papás. Fíjese en cómo se comporta, porque en un matrimonio es mutua sumisión. Uno se somete al otro en sus papeles, digamos, bíblicos, pero es una mutua sumisión. Y hay cosas que tenemos que hacer juntos, pero si hay esa rebelión o espíritu de rebelión, no va a funcionar. Fíjense en cómo es la relación de la persona con sus papás. Número 10. ¿Puede esa persona decirle a usted lo que Dios está haciendo en su vida ahora en este momento? ¿Qué quiero decir con esto? Fruto. Evidencia en su vida de lo que esa persona dice que Dios está haciendo. Es que usted está saliendo con un novio, con una novia, y esa persona dice: ay, pero Dios es tan rico, Dios es esto, Dios es aquello, y vea todo lo que Dios está haciendo en mi vida. Y usted se fija en el fruto y no ve nada de lo que está diciendo. Ok, había fruto visible en la vida de esa muchacha Rebeca. Entonces, ¿la hablada es pura hablada o es la realidad? Y usted puede fijarse en el fruto. Otra cosa que usted debe buscar en una pareja, vea, en este contexto, es cuáles son sus metas con Dios. Dice, ¿metas con Dios? ¿Cómo qué? Pero si usted, no sé, usted está en una relación con Dios, usted tiene una Biblia, usted tiene una misión de vida, usted debe estar evangelizando, debe discipularse para discipular a otro, usted tiene dones, talentos, habilidades, cuáles son, cómo puede emplearlos, como para el ministerio aquí en esta iglesia, en otra iglesia. No sé si usted quiere visitar otra cultura un día de esto, solo para ver si Dios quiere que usted esté en otro lugar, usted pueda, ¿me entiende? ¿Qué, cuáles son sus metas? ¿Qué quiere hacer en su relación con Dios? Pregúntele a su novio, a su novia, hey, ¿cuáles son algunas metas que usted tiene? Hey, yo quiero leer toda la Biblia, quiero terminar la Biblia este año. Siguiente año yo quiero leer la Biblia 4 veces. 12 páginas cada día.
12.
Ve, entonces metas. Uno dice metas. Yo quiero aprender a orar. Y yo pongo como meta orar 15 minutos cada día. Pero cada día no me acuesto hasta que ore 15 minutos. Metas, ¿cuáles son las metas que tiene? Es dirigente en su andar con Dios. ¿Qué quiere lograr? ¿Qué? Ahora, en el futuro, en el ministerio. ¿Dónde está Dios en la vida de esa persona? ¿Tiene planes con Dios? ¿Está haciendo planes? ¿O Dios es simplemente algo que llevar a la iglesia los domingos? Número 11. ¿Sabe esa persona cómo ministrar la palabra de Dios a otros? Este es el asunto del agua y el pozo. Que a mí me gusta el cuadro. Es que ella llega donde hay agua, saca el agua del pozo y da de beber a la gente, a los camellos. Entonces el pozo es un cuadro de donde se saque el agua. El agua es un cuadro de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces es la iglesia local. La iglesia local, este es el pozo. Aquí sacamos agua para lavarnos, aquí sacamos agua para beber y refrescarnos y seguir creciendo en Cristo Jesús. Entonces Rebeca le dio al criado de Abraham agua para beber, le dio también agua para sus camellos. Ella está sacando agua, ella está manejando el agua, y a mi parecer ella maneja el agua muy bien, ¿entiende? No llega al pozo para decir, ¿cómo la saco? ¿Entiende? No, ella sabe, chispa. Ella llega y dice, hey, ¿quiere beber? Ok, entonces, pan, pan, vino, vino, y ya todos tienen agua. Buena predicadora en cuadro. Alguien que conoce su Biblia, alguien que dice, hey, tengo un nuevo discípulo para usted. Y usted dice, genial, sé qué hacer. Abre su Biblia en Efesios y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros de bendición en Cristo. Y empieza a leer y saca agua. ¿Entiende? Entonces, ¿sabe esa persona cómo ministrar la palabra de Dios a otros? Eso es algo que ojalá que podamos ver este año que viene, especialmente en el contexto del discipulado. Usted se siente con alguien para mostrarle algo de discipulado, y se dice, no, es un nuevo convertido, es alguien que está apenas viniendo a nuestra iglesia, y usted dice, pero lo que necesita no es tanto el discipulado, es como las lecciones en este momento. Lo que necesita es reforzar ciertas cosas, y yo sé qué es. Entonces, como dije, usted puede llevarlo, vamos a Gálatas, Porque hey, puede ser viniendo de una iglesia X, ok, usted sabe, es una iglesia legalista. Entonces, ¿por qué no empezamos solo viendo algunas cosas en Gálatas? O viene de una de esas iglesias de pura pachanga. Hey, ¿por qué no nos metemos un ratico ahí en Primera de Corintios? Viene de los testigos de Jehová. Bueno, ¿por qué no leemos el libro de Juan, que destaca la deidad de Cristo Jesús, que es Dios en la carne? ¿Entiendes? ¿Sabe cómo sacar el agua? Y luego como que ya agarro una lección y puede meter discipulado aquí, discipulado allá, pero es tratando más a la persona que el material. Y puede sacar agua para darle de beber conforme a sus necesidades. Entonces, un buen principio que se puede seguir aquí es esto, que está al final de la página 49. Casarse con alguien que ya está en la iglesia, que ya está en el pozo, cerca del pozo, sacando agua para otros, está ejerciendo el ministerio de la palabra de Dios, está enseñando la Biblia a otros, porque eso le va a ahorrar pero un montón de problemas. Esto se aplica especialmente, ok, y esto ya tiene espacio para apuntar, porque va a haber cosas para apuntar, página 50. Esto se aplica especialmente al hombre, porque él tiene que ser el líder en la relación, en el matrimonio. Yo no sé cuántas he visto esto, y es una desgracia cada vez que lo veo. Si el hombre es un neófito en la palabra de Dios, si es un neófito en el ministerio, ¿quién queda como líder de la familia, líder espiritual? La mujer. Y no solo es una vergüenza para el hombre, y es una vergüenza para el hombre si no quiere reconocerlo o no, porque es un descarado. Está bien, es una vergüenza para el hombre. Todo el mundo lo sabe y dice, vea. Es también una afrenta al evangelio, porque en el matrimonio, ¿cómo es el cuadro? El hombre en el matrimonio es un cuadro de Cristo Jesús. Que la mujer es un cuadro de la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza, es nuestro líder, no es un dictador como para mandarnos y maltratarnos. No, es líder, es cabeza, le seguimos porque lo amamos. Y nos sometemos a su liderazgo. ¿Quién es el más espiritual de nuestra relación con Cristo? Obviamente. Así debe ser el matrimonio. Entonces, el hombre debe ya estar bien metido cerca del pozo sacando agua y debe saber cómo manejar esa cuestión del agua, manejar su Biblia. Entonces, que sea líder espiritual en su matrimonio. Y número 12, es una persona dispuesta a separarse de sus padres, de su familia. Esto pues, cuando alguien se casa a su padre o deja a su padre y a su madre para unirse con una con su pareja, eso es lo que vemos desde Génesis capítulo 2 hasta los escritos de Pablo. Por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y la suegra vivirá en un apartamentico a la par. ¿Entienden? Eso es lo que queremos evitar, que un cristiano o una cristiana debería ser capaz de solucionar los problemas por sí solo. ¿Cómo es que uno puede solucionar un problema? Lea la Biblia, entienda lo que la Biblia dice de cómo usted debe comportarse, haga lo que dice la Biblia, y eso va a solucionar todos sus problemas. ¿Sabe lo que requiere? Dos cosas. Conocimiento. Se tiene que saber lo que dice la Biblia o no va a poder hacerlo. Y la segunda cosa, no sé si alguien quiere adivinar. Humildad.
Conocimiento
y humildad. ¿Por qué? Porque a veces usted tiene que decir, amor, perdóname. Me equivoqué, metí la pata. ¿Me entiende? Y sin decir, porque usted es una... ¿Me entiende? No. Disculpe, Cristo nunca me ha tratado así, aun cuando no merecía. Y a pesar de todo, actué mal, no actué como Cristo, perdóname.
Tengo una pregunta. ¿Puedo, todavía no?
No sé si en el contexto todo el mundo va a saber que hay problemas en el matrimonio o... No, pero adelante, ya.
No, es que con eso de que dice cuando uno se casa, de separarse, digamos, pues yo considero que vivo relativamente muy cercano de mis padres, ¿verdad?
Sí.
Pero, bueno, me considero totalmente independiente, pero yo no sé si eso es literal o...
No es literal, aunque en la misma casa yo me preocuparía. En su caso, bueno, están en otra casa. Pero eso de separarse, sí, es como ya dos casas para, pero no, eso es que cada vez que usted tiene un problema, usted corre a mami para contárselo. Mami, me dice, nenín, ¿usted sabe lo que ella me dijo? Es que ella no puede cocinar bien, y, ¿me entiende? Y siempre corriendo a mami, a mami, a mami, a mami, a mami, a mami. Y honestamente, lo siento mucho, lo he visto más en las muchachas que en los hombres. Que siempre van a mami, ay, pero me gritó, mami, ¿qué hago? Me gritó. ¿Me entiende? Y se le grita, ¿qué? ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Esperar que se duerma y dele con un tubo de PVC. Es que, ¡wow! Pero es esto, es que su fuente de autoridad, su fuente de consuelo, su fuente de consejo es la Biblia. Es la Biblia. Yo he tenido que aconsejar parejas y estaban a punto de divorcio porque había una influencia ajena de mami o de papi que no era cristiano. Es, aún si fuera cristiano sería no bíblico. Pero aún siendo no cristiano, ¿quién va a escuchar el consejo de un impío? Pero es un impío. Y estaba ya escuchando. Y yo tuve que decirle, hey, ese se llama pecado. Y usted está en pecado por haber tomado en cuenta el consejo de un impío para dejarlo dividir su matrimonio. Entonces es más esto de, es que los, a veces las suegras, perdón, son metiches, ¿entiende? Quiere meter la nariz donde no le corresponde. Y a veces que es que uno se presta para esto. No es tanto la cercanía física, es esto de que no, solucione sus problemas con la Biblia, con la oración, consejo de otros cristianos sabios que llevan años, que pueden aconsejarle, pastor, ancianos en la iglesia, amigos cristianos en otras iglesias, y es, busque buen consejo. Primero una palabra, luego una oración y luego a otros cristianos. Y vean, en el noviazgo a veces hay problemas. Y es como un laboratorio. Usted puede hacer la prueba. Si no son capaces ahora de solucionar los pequeños problemas en un noviazgo, según lo que dice la Biblia, olvídelo en el matrimonio. Olvídelo. ¿Qué? Número 13. ¿Por qué está buscando a alguien con el cual casarse? Okay, sígueme en las notas. El criado, que es un buen cuadro del Espíritu Santo, estaba buscando una esposa para Isaac porque el matrimonio formaba parte del plan de Dios. Okay, del plan que Dios tenía para Isaac. Esto es importante. Okay, solo un poco de trasfondo. La bendición y las promesas que Dios dio a Abraham tenían que ver con su descendencia física. ¿Ok? Puse Génesis 12, es el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. Número 2 dice, estas mismas bendiciones y promesas pasaron a Isaac, el hijo de Abraham, para llevar a cabo el plan de Dios. Entonces Isaac necesitó una esposa. Obvio, porque si él va a seguir dando descendencia física, creo que necesita una ayuda que sería idónea. Y la ayuda idónea para descendencia física es la mujer. Entonces, para cumplir con la misión, Isaac necesitó una ayuda idónea. Eso es dos espacios, ayuda idónea. Necesitaba una mujer, una esposa. Entonces en el punto B, arriba en página 51, esté seguro que su búsqueda tiene que ver con lo que Dios quiere en su vida. Busque primeramente el reino de Dios y Él cuidará todo lo demás. Ponga a Dios primero y todo le saldrá bien. Ponga a Dios segundo y va a llevar palo. Mateo 6.33. Si Jehová no tiene preeminencia, son dos E, preeminencia, salud. Si Jehová no tiene preeminencia en su búsqueda, en vano está buscando, es que no va a funcionar. Usted va a encontrar la esposa que usted escogió y no una que Dios escogió para usted. Salmo 127, 1, si Jehová no edificara la casa, usted se casa en vano. Aunque en vano trabajan los que la edificaron, los que edifican. Problemas. Ya vamos terminando con esto de noviazgo. Problemas. ¿Qué puede suceder durante un noviazgo? Bueno, eso se llama embarazo. Eso sucede a menudo. Si podemos evitarlo, éxito en el noviazgo. Así se define el éxito en el noviazgo. Sin embarazo. Eso es una broma. ¿Cuáles son algunos problemas que se pueden experimentar durante el noviazgo? Bueno, primero, uno de los principales problemas es no entender la razón por la cual uno sale como novio, como novia. ¿Para qué sale usted? ¿Por qué sale? ¿Cuál es la razón? Lo hemos visto, si lo hemos visto una vez, lo hemos visto mil veces. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Usted existe para la gloria de Dios. Glorificamos a Dios acabando la obra que Él nos dio que hacer. Ese es un repaso de los principios del discipulado. Juan 17:4. Glorificamos a Dios acabando la obra que Él nos dio que hacer. Esta obra es la de edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11-12. Que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de enriquecerlos con un buen salario, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Es que lo hacemos todo para la edificación del cuerpo. Si son los santos haciendo la obra del ministerio, si son los líderes perfeccionando a los santos, todo lo hacemos en conjunto para una sola razón: edificación. Edificación. La edificación toma lugar en su propia vida, la vida de usted, a través del discipulado. ¿Qué? A través del discipulado. Es el proceso de crecimiento espiritual durante el cual usted se está conformando a la imagen de Cristo. Discipulado. Y además, la edificación toma lugar cuando usted está cumpliendo con la misión de evangelizar. Y hacer un discípulo, y luego pues parte de este proceso es ayudarle a crecer, como hablamos el domingo. Es muy fácil hacer hijos, muy difícil criarlos bien, porque uno siempre los va a criarlos bien, criarlos mal. Criarlos bien es lo difícil, y eso es discipularlos. Discipularlos bien es el trabajo más duro, más tedioso. Punto D, es por esto que un noviazgo, luego el matrimonio, tiene que basarse en la misión de hacer discípulos. El noviazgo existe para encontrar a su pareja, a la persona con la cual usted se casará, ¿cierto? Entonces, para que la misión sea el pegamento, ¿okay? El pegamento que une a los dos en el matrimonio, tiene que ser también el pegamento que los une en el noviazgo. Yo no sé si eso como que les parece, si tiene sentido. A mí parece es razonable, es sentido común. Lo que ustedes están haciendo en el noviazgo ahora es lo que harán luego en el matrimonio. Nada cambia, ¿ok? Bueno, ciertas cosas sí cambian. Y es divertidísimo, pero... es que cosas no cambian. Lo que uno hace es lo que uno hace, ¿ok? Punto A. La razón por la cual uno sale con un novio o novia es porque quiere glorificar a Dios, casándose con alguien que le ayudará a cumplir con su misión de vida. Entonces el noviazgo existe para la gloria de Dios, no para la satisfacción de los deseos de la carne. Glorifique a Dios entonces y salga con alguien que quiere conocer a Dios y hacerlo conocido. ¿De acuerdo? ¿O ya somos fariseos legalistas que no permitimos a los hombres que toquen a las mujeres? Número dos, otro problema común en los noviazgos es la falta de equilibrio en la relación entre los novios. Eso tiene que ver con lo que la Biblia llama una pesa falsa, que en una balanza desequilibrada, digamos, es que pesa más por un lado que el otro, y eso es abominación delante de Dios. Recuerde que el noviazgo es, yo no sé si puede entender eso, le va a ayudar mucho. El noviazgo debería ser principalmente una experiencia espiritual y no física. Espiritual y no física. Durante el matrimonio, la relación que ya se basa en la espiritualidad, digamos en la misión, conocer a Dios y hacerlo conocido, llega a ser física también. Pero hasta el matrimonio. Matrimonio. Los novios tienen que procurar el balance, el equilibrio en lo que están haciendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Dos preguntas. ¿Cuánto tiempo pasan juntos en el ministerio o en el estudio de la palabra, en la iglesia, haciendo cosas entre comillas de Dios? ¿Y cuánto tiempo pasan juntos haciendo cosas divertidas de entretenimiento? Que no hay ningún problema en hacer esto. Ir al cine, a comer, a estar con amigos, con familia, lo que sea, ¿me entiendes? Está bien, pero ¿dónde está el equilibrio? Todo es un equilibrio. Número tres. Tercer problema, muy evidente en muchos noviazgos, es la falta de una autoridad final. Es la falta de una autoridad final a la cual los novios se someten. ¿Qué es lo que muchos hacen en el noviazgo? Lo que les da la gana. ¿Qué quiere hacer hoy? Ah, no sé. ¿Qué quiere hacer usted? Bueno, sexo. Ok. Ahí está. Okay. Lo que le cae. Entonces los novios, aunque ese es un ejemplo muy extremo, los novios forman la autoridad final por sí mismos. Ese es el problema. Cuando ellos ya llegan a ser la autoridad final. Y a menudo son las emociones o el estado de ánimo en el momento que llega a ser la autoridad final. Porque hacen lo que siente bien. Y es cuando se meten problemas. Entonces es muy fácil. La palabra de Dios es la autoridad final para el cristiano. Si la reconoce o no, es la autoridad final. Si alguien no quiere seguir la escritura como la autoridad final, no debe llamarse cristiano. Es que Dios nos dio la Biblia. Nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor. Por eso somos seguidores de Cristo, cristianos, seguidores de Cristo. Y si no queremos seguir la Biblia en cosas prácticas, pues no debemos llamarnos cristianos. El pasaje que puse en 2 de Timoteo 3, el 15 al 17, es ese pasaje que la Biblia es para enseñanza, para rearguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, es para cosas prácticas. Punto B, ¿cómo se puede evitar los problemas durante el noviazgo? Consejo principal, no la toque. Si no la toca, va a evitar muchos problemas. ¿Cierto o no? ¿Está despierto, Joel? ¿Está bien? ¿No ocupa más palomitas? ¿O estamos bien? Ok, ¿galletas? Bien, ok. Vea, la clave es procurar desarrollar su noviazgo con base en el compañerismo de la palabra de Dios y el ministerio de la misma. La palabra de Dios va a ser una buena guía. Va a guiarlos. Va a mostrarles lo bueno que deben estar haciendo. Versículo 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. La Biblia va a ayudarle en esto. Buena guía. También, punto B, la palabra de Dios va a ser un buen freno.
Freno
esa lengua. Va a ser un buen freno para lo malo que podría suceder, como en 1 de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Entonces la Biblia le muestra lo que debe evitar. Es simple, es muy fácil. Número 2, nunca tome decisiones con base en sus emociones. La decisión que usted toma con base en sus emociones es una decisión equivocada. Nunca le saldrá bien. Sus emociones cambian de un momento al otro. Especialmente si es una mujer. Porque salen de un corazón. ¿Y cómo es su corazón?
Engañoso.
Gracias. Jeremías 17:9. Es engañoso y perverso. ¿Quién lo conoce? Nadie. ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová. Sorry. Entonces, usted debe someterse completamente aún sus emociones, ¿ok? A la palabra de Dios. La Biblia es su autoridad final. Autoridad final. Número 3. Entienda que su relación con Dios, su relación con Dios, es mucho más importante que cualquier otra relación con cualquier otra persona. Dios vale mucho más que su noviocito. Entonces, recuerde los primeros dos de los 10 mandamientos. Dios quiere ser, Dios quiere el primer lugar. Ese es para el espacio, primer lugar en su vida. Y no quiere compartirlo con nadie más. Dios quiere ser primero. Y además, recuerde el primero de los dos grandes mandamientos. Dios quiere que lo amemos. Que lo amemos y que seamos celosos en ese amor con todo el corazón, toda el alma, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. Entonces sea celoso de su relación con Dios porque es la relación más importante de su vida.
¿Dios quiere lo que era?
No, es que no hay no.
No, Dios quiere que, no, es que falta una que. ¿Qué? ¿Dios quiere qué? ¿Dios quiere qué? Ya lo corregí en mi copia. Sorry. Dios quiere que lo amemos. Dios quiere que lo amemos. Punto C. La clave de todo es la palabra de Dios. Tiene que ser el centro. Yo sé que estamos ya repasando muchos principios que ya hemos visto, entonces por eso estoy yendo un poco rápido. Si la Biblia no es el centro de su noviazgo, usted está listo para meterse en problemas. Tiene que ser el centro, tiene que ser la autoridad, tiene que ser su pasión, tiene que ser todo. Número uno, ¿por qué? Dígame, ¿cuál es la razón? ¿Por qué tiene que ser la Biblia el centro de noviazgo? Porque la Biblia lo va a traer el aspecto espiritual, otra vez, espiritual, digamos, va a traer la espiritualidad a la relación que los novios están desarrollando, porque el noviazgo debe ser espiritual y no física, o no físico, perdón. ¿Listos? Ok, porque la Biblia es lo que es, punto B, lo que va a darle la capacidad de poner a su carne en servidumbre, poner a su carne en servidumbre. Tenerlo abajo, bajo control. Y sin la palabra de Dios, usted está salado. Es que no puede hacerlo. Debe leer la Biblia todos los días. Debe meditar en la Escritura todos los días. ¿Lo repito algo? Punto 6, porque la Biblia es nuestra vara de medir. ¿Cuál es la vara, mae? La Biblia es nuestra vara de medir para juzgar todas las cosas con justo juicio y así comprobar lo que es la voluntad de Dios o no. Uy, pero debo salir con ella, ¿qué dice la Biblia? Debo tocarla así, ¿qué dice la Biblia? Debo besarla así, hey, ¿qué dice la Biblia? ¿Ves? Es muy sencillo. Tiene que ser el centro, tiene que ser la vara de medir. Que mida toda acción, cada actitud que usted tiene. Número 2, ¿cómo puede ser la Biblia el centro de noviazgo? Práctico, ¿cómo puede ser? Primero, tiene que entender que si la Biblia, Dios, su palabra, si la Biblia no es el centro, algo lo es. Si la Biblia no es el centro de... si la Biblia no es el centro de su noviazgo, ¿qué es? ¿Qué es el centro? ¿Cuál es la base? ¿Su noviazgo está girando alrededor de qué?
Está brotando carnalidad.
¿Sí? Uno mismo. Usted es el centro de su noviazgo. Ay, yo estoy saliendo con él, con ella, porque me hace sentirme bien. ¿Qué dicha? ¿Sabe lo que se llama eso? Idolatría. Se acaba de quitar a Dios el trono y se sentó allá y usted se siente bien. ¿Entiende? Es como, yo no sé si ustedes vieron la película de Narnia. ¿De cuando ves a rata Edmund, cuando se mete en ese castillo de hielo de la reina, y él como que nadie está viendo, entonces él se sienta ahí en el trono. ¿Entiende? Es ridículo. Pero así es lo que hacemos nosotros cuando quitamos a Dios. No, la Biblia dice eso, pero... yo quiero hacer aquello. Ok, y ustedes ya están sentados en el trono. Y usted es el centro. Y es pura satisfacción de la carne. Nada más. Satisfacer sus propios deseos. Cumplir con la misión no tiene nada que ver. Entonces, okay, tenga mucho cuidado. Porque... si es cristiano, pues eso le va a salir caro y Dios va a sacar la varita mágica para aplicarla a las nalguitas. Punto B. Segundo, tengo una buena actitud de corazón hacia la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir eso? Bueno, cuando estamos hablando de eso, de buscar un equilibrio entre ministerio y entretenimiento, no debe ser, digamos, dice, a ver, ¿qué usted hizo? El pastor dice que no debemos ir al cine. Entonces tenemos que ir y repartir tratados. ¿Qué mala actitud, ¿no? Con una actitud así, no, mejor ir al motel a mar y haga lo que quiera. Sí, es verbo. Es que no es el motel amor. Es amar, porque es verbo, man, es acción. Es, entonces, hey, vea, es... el asunto es que debemos amar a Dios tanto que queremos servirle. Y entender que Él nos ama tanto que nos has dado ciertas buenas cosas en este mundo para disfrutar. Mentira, es que nuestra cultura nos provee muchas cosas sanas, entre comillas, y que podemos disfrutar. Buena música, amistades, si usted dice, restaurantes, buena comida, okay, chicharrón. Yo creo que es, siendo gringo y cristiano, es que cerdo y chancho, es que es carne del cielo. Entonces, vea, la actitud correcta es la de un deseo genuino, decir, hey, yo quiero servirle a Dios, okay, aún dentro del contexto de un noviazgo. Tengo una novia, ok, está bien, qué dicha, está bien, pero dentro del contexto de lo que es. Y un día usted dice, es que, hey, ir al cine o vamos con Greg a hacer tal cosa, o vamos con alguien en la iglesia para hacer tal cosa, repartir tratados o ministrar a unos niños en Roble Alto o algo. Usted dice, hey, puede medirlo y hacer una cosa un día, otra cosa otro día, y está bien, equilibrio. Pero fíjese bien en la actitud. Tercero, procure desarrollar el hábito de orar juntos, leer la Biblia juntos, hablar del ministerio juntos, desarrollar planes para el ministerio juntos, hablar de Dios juntos, porque si no están hablando ya de esas cosas, En el matrimonio tampoco. Entonces, durante el noviazgo es cuando ustedes van a establecer patrones y hábitos que les van a seguir en el matrimonio. Entonces procuren que sean buenos hábitos, que servirán luego para su propia edificación. Ok, una parte divertida. Punto D, haga preguntas. Que pruebe a su novio, póngalo a prueba. Con preguntas difíciles. Preguntas difíciles. Ahí tiene algunos versículos de ayuda para respaldar este asunto. Digo, siempre es mejor empezar con las preguntas difíciles en el noviazgo que tener que lidiar con ellas durante el matrimonio. Mejor empezar ya. Ok, entonces ya tengo unos ejemplos de mi montón de experiencia, que siempre, ahí tengo un amigo en el ministerio que me dice, papito, le falta kilometraje. Ok, entonces sabiendo que a mí me falta kilometraje, de mi experiencia en el ministerio, aconsejando tanto a hombres como a mujeres, y por lo que conozco de la Biblia y de mi propio matrimonio, puse algunos ejemplos. Hombres, para su novia, usted puede preguntarle, ¿se someterá a mi liderazgo? ¿Me apoyará en mis decisiones? ¿Me seguirá donde sea, cuando sea? A la China, a la India, a la África. ¿Voluntariamente o a regañadientes? ¿Suplirá mis necesidades voluntariamente, incluyendo la necesidad del sexo, con amor y de buena gana? ¿O será otra frígida, mandona, bocona que quiere reinar en la casa como si fuera la única persona espiritual que se ha quedado en la tierra? ¿Ah? ¡Amén!
Nadie dijo
amén. Nadie dijo amén. Mujeres, vean, la lista es mucho más corta para las mujeres, ¿no? Sí. ¿Qué me pasó? Esa... mujeres, si usted puede, yeah, ok, aquí está, me amará bíblicamente según pasajes como Efesios 5 de 21 a 33. Será mi líder espiritual y el que provee para mí, para nuestra familia, o será otro vago payaso que no quiere ni trabajar ni desarrollarse como líder espiritual que debería ser. Y todas las hermanas dijeron, amén. Está muerta la risa. Pero yo creo que después de leer estas listas, ya usted queda con alguien a la mente. No, porque estamos grabándolo. Déjeme apagar el aparato y luego hablamos de él. Porque es tan obvio, pero tan obvio. Es como, quiero agarrarlo así. En conclusión con el noviazgo, ya después de pasar 6 meses hablando de noviazgo, el noviazgo no se menciona en la Biblia. Es un peligro, ok, pero no implica que sea antibíblico. Es simplemente un desafío para nosotros para definir bien lo que es el noviazgo. Principalmente es, primero, es como buscamos una pareja. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, no hay muchos matrimonios arreglados. Okay, uno encuentra a su pareja a través de ese sistema de noviazgos. Y aunque no se mencione específicamente en la Biblia, ya creo que hemos visto, creo que hemos visto que en la Biblia hay muchos principios bíblicos que podemos aplicar al noviazgo. Montones. La clave es mantener la misión en la mira. Clave de todo es esto. El noviazgo es la búsqueda por una ayuda idónea en la misión. Por una ayuda idónea. Glorificamos a Dios acabando la obra que Él nos dio que hacer, cumpliendo con nuestra misión de vida. Nuestra misión es la de conocer a Dios y hacerlo conocido. Es conocer a Dios por medio de discipulado y hacerlo conocido en este mundo por medio del evangelismo. Entonces, el noviazgo debe ser la búsqueda para su ayuda idónea en la misión. Promesa de casamiento. No, solo me, bueno, tenemos una pareja aquí que está en promesa de casamiento. Entonces podemos pasarlos al frente y sentarlos aquí para que todos puedan fijarse en ellos y hacerles las preguntas difíciles. Eso sería bueno. Hey, empecemos esto. Solo quiero ver como la primera página, dos páginas y mostrarles lo que viene y luego pues terminamos para esta noche. Entonces ese siguiente paso, por supuesto, en relaciones personales después de noviazgo viene la promesa de casamiento, que es esa última etapa que el hombre puede escaparse. Después ya no hay, es que ya no. Entonces, noviazgo todo es divertido. Hey, promesa de casamiento, piénselo papito y jale. Ok, porque el consejo bíblico es no se case, no se case, no se case, no se case. Hacerla sentirse bien dándole un anillo allá y luego después de un tiempo decirle pam pam bien, bien, llegar a gracias, no, tengo que irme. Salah. Ok, misión en la mira, otra vez. El tiempo de promesa de la promesa es la transición que realizan los dos del equipo misionero, sabiendo que ya el noviazgo basado en lo espiritual es un equipo misionero. Están repartiendo tratados, estudiando la Biblia y orando juntos, ya es una relación bien espiritual. Ellos están dejando a padre y madre para unirse en matrimonio. Este tiempo de estar comprometidos sirve para dejar de ser individuos cumpliendo con la misión y empezar a hacer la misma obra como un equipo. Es un tiempo de prueba y también de planes. Es un tiempo de prueba y también de planes. Es un tiempo para probarlo todo y retener lo bueno. Porque si usted dice, como dije, y aún bromeando un poco, pero vea, es la última etapa. Y debe probarlo todo y solo retener lo bueno. Y si lo que usted tiene en su pareja no es lo bueno, no reténgalo. Es su última chance, ¿ok? Definición, ¿qué es la promesa de casamiento? Bueno, durante el tiempo de la promesa de casamiento, la pareja tiene el compromiso de un matrimonio, pero no han consumado la relación porque todavía están esperando la ceremonia en la cual intercambian votos, su compromiso oficialmente. Vamos a ver más detalles sobre esto del matrimonio en la sección que viene después sobre matrimonio. Hay tres componentes en la Biblia de un matrimonio. Okay, eso es lo que vamos a ver. Por ahora, solo entiende esto. Basta decir que un matrimonio consta de tres cosas. Sin estas tres cosas, no hay un matrimonio. No hay un matrimonio. Primero es el compromiso. En la Biblia siempre hay un elemento de compromiso en cada matrimonio. El hombre y la mujer dejan a sus padres para unirse el uno al otro. Y dicen, hasta que la muerte nos separe. Es un compromiso que el uno hace con el otro. ¿Qué compromiso? Si no hay un compromiso, es que no hay matrimonio. En segundo lugar, tenemos la ceremonia. Hay varias cosas que podemos decir en cuanto a una ceremonia. Primero es Romanos 13. Romanos 13, del 1 al 5, dice que tenemos que obedecer, someternos a las autoridades del estado en donde vivimos. Esto quiere decir que, digamos, por ejemplo, en este país, para estar casado legalmente, usted tiene que casarse, ¿qué? Delante de un juez o de un notario, un cura. Yo no puedo hacerlo siendo pastor evangélico, entonces uno tiene que casarse legalmente primero antes de la boda. Pero siempre hay leyes y nosotros tenemos que vivir en sumisión a esas leyes. Es simplemente casarse según las leyes. Y además es a menudo durante la ceremonia, durante la boda, cuando el hombre y la mujer hacen sus votos, que ese es el número dos, hacen sus votos para formalizar su compromiso el uno con el otro. Siempre están delante de unos testigos, el pastor, alguien está allá para presenciarlo y hacen eso de intercambiar sus votos. Es oficialmente están prometiendo, entrando en esa relación de un pacto, un compromiso. Tercero, es la consumación, y este es el acto físico de llegar a ser una sola carne, esa relación conyugal, es el sexo. Sin los primeros dos elementos, compromiso y ceremonia, el acto de consumación se llama fornicación, ¿ok? Nada más, es pecado. Pero así es el matrimonio, compromiso, ceremonia, consumación. Si usted solo tiene compromiso, es un noviazgo. Si solo tiene consumación, es fornicación. Si solo tiene una ceremonia, es ridículo. ¿Cuáles son sus notas? Número dos. Durante el tiempo de la promesa de casamiento, solo existe uno de los tres elementos. Solo existe el compromiso. Pero es un compromiso mucho más fuerte que el compromiso de los novios. Uno está ya comprometido. Entonces ya van para la boda. Los dos de la pareja ya han debido... Bueno, ya están pensando en dejar a sus padres para unirse uno al otro. Solo es una cuestión de tiempo. Y luego van a consumar su relación. Ok, punto B es lo último que quiero ver esta noche. En Efesios 5 del 21 al 33. Si tiene una Biblia y quiere ir allá, no vamos a leer todo el pasaje, pero ya para refrescar su memoria, sé que han leído este pasaje. Me imagino ya varias veces. Es uno de los más conocidos en cuanto al matrimonio y cuando estamos leyendo la Biblia. El tiempo de la promesa de casamiento es un cuadro de nuestra salvación hoy, porque todavía estamos esperando las bodas del Cordero. Que el matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo y su iglesia. Eso es lo que vemos en Efesios 5. Hoy en día la iglesia es todavía la novia. No hemos pasado por las bodas, que es la novia, la iglesia, novia de Cristo. Y es por eso que Pablo habla en 2 Corintios 11, 2, de presentarnos a nosotros como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos esperando la boda, estamos en un proceso todavía, estamos en esa etapa de promesa de casamiento y llegamos a la boda y Pablo quiere que lleguemos allá puras. Dice en 2 Corintios 11, 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, entre Cristo y su novia, la iglesia, hay un compromiso, pero la relación todavía no se ha consumado, no hemos pasado por las bodas. Y este compromiso es tan fuerte como su seguridad eterna. Entonces, Dios toma muy en serio el compromiso que uno hace durante esa etapa de la promesa de casamiento. No es liviano, no es que uno debe tomarlo a muy ligeramente, es algo serio. Cristo se comprometió con nosotros y nunca nos desamparará, nunca nos dejará. Entonces, aunque somos todavía de la novia de Él, siempre hay ese compromiso. Entonces, número 4, no, ustedes no tienen números, sorry. Ya con Mateo 1.19. Ese es el último versículo ahí. Vean este versículo. Usted ve que José se llama su marido. Marido de María. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hablando de María. Y él se dio cuenta de que estaba embarazada. Y aún antes de la boda, antes de la consumación, solo durante esa etapa de promesa de casamiento, Dios lo llama marido. No se habían juntado todavía. Entonces, no tome esta decisión de promesa de casamiento con ligereza. Bastante seria, bastante seria. Vamos a dejarlo aquí. En el punto C, algo, Algo que es interesante, si el noviazgo es espiritual, ¿verdad? Noviazgo debe basarse en lo espiritual. El matrimonio es físico, de carne. ¿Cómo será esta etapa de promesa de casamiento? El hombre es de tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Si el noviazgo corresponde al espíritu y el matrimonio al cuerpo, alma. ¿Ok? Entonces eso como da un aspecto muy interesante a la etapa del proceso de la promesa de casamiento. ¿Alguna pregunta, comentario? Ya hoy como que parece que ya hemos avanzado un poco porque pasamos de noviazgo, es que ya tanto tiempo pegando a los novios. Espere el matrimonio va a ser duro. Ajá. No, bueno, el arrebatamiento sucede y pasamos por el tribunal de Cristo, donde nos preparamos para la boda. Y después llegamos a la boda, pasamos la boda y regresamos con Cristo a la tierra para el milenio, que es nuestra luna de miel. Y así empezamos nuestra vida con Él hasta que la muerte nos separe, que nunca lo hará. Entonces, así será. Ajá. Ok, ¿quién va a orar?